Saludamos a esta hora a Carlos Fuchián, erudito bíblico, traductor de la Biblia, editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en su despacho en Barcelona, España, y desde allí, usando la computadora y el servicio de Skype, se conecta con los estudios de Vive el Estéreo, donde estoy yo, en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Lo hace de lunes a viernes en este segmento para compartir verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Así es que le damos una cordialísima bienvenida a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes en Barcelona, buenos días en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti, a toda nuestra audiencia en Vive la Estéreo, a amigos, participantes del chat, hermanos en nuestra común fe, emisoras afiliadas y todos los oyentes en general de esta linda emisora radial que hoy pues vamos a tener el privilegio de compartir con la audiencia. ¿Cómo estamos hoy, don Iseti?
Muy bien, Carlos, gracias a Dios, excelente. Y le voy a dejar ahí con la audiencia, yo me ausento un momentico de la cabina, usted queda con la audiencia, Carlos, y ahí le están haciendo varias preguntas ya en el chat. ¿Usted puede ver lo que está en el chat? ¿Tiene acceso a él?
Sí, claro sí. Puedo voltearme y tengo acceso aquí en esta pantalla, claro que sí.
Perfecto. Bueno, le estamos viendo muy bien en el día de hoy y escuchando muy bien. Le queda muy bien el color oscuro. De manera, Carlos, que adelante con toda la audiencia.
Gracias. ¿Cómo sigue tu esposa?
Precisamente por eso voy a salir un momentico. Para los que no sabían, mi señora, el sábado estaba bajando las escaleras del segundo al primer piso y llevaba a mi Valentina de 6 meses en sus brazos. Y llevaba un paquete grande de servilletas, porque a veces hay cosas que compramos al por mayor y no caben en el closet de la cocina. Entonces hay otro closet acá arriba, en la parte superior de la casa, y guardamos ciertas cosas allí. Y uno de ellos, servilletas, habíamos comprado demasiadas. Entonces estaba bajando y llegando, faltándole 3 escalones o 2 para llegar ya al piso de abajo, se le fue el pie, pisó mal, y entonces tuvo un esguince de tobillo, cayó al piso, pero la niña bien agarradita, al punto tal que la niña ni cuenta se dio. Entonces, cuando yo escuché que ella dijo, ¡ay, me caí!, entonces yo me fui rápidamente, estaba con un pastor amigo, estaba charlando con él en la sala, que me estaba visitando, y nos fuimos. Entonces le recibí a la niña y le dije, bueno, ven, te ayudo a parar, y no podía pararse. Pero, ¿qué te pasó? No puedo, ¿por qué? Me duele. Y entonces el pie se le estaba hinchando. Entonces, si no se podía parar, había que llevarla ya al hospital. Fuimos, le hicieron unas placas y no había fractura, solamente el esguince. De manera que la doctora le dijo, bueno, lo que va a hacer es procure no asentar el pie para que se recupere rápido, póngase compresa de hielo con frío para bajar la inflamación, la voy a vendar y estas son las muletas para que se ayude, le di un par de muletas y nos vinimos para casa y desde ese momento, desde el sábado, entonces está con el pie levantadito, no moviéndose. Y entenderá, Carlos, no tenemos nosotros familiares, vecinos, aquí alguien que venga para cualquier cosa. Si es que si ella necesita que le pasen un vaso de agua, hay que levantar a la niña, hay que cambiarla. Tenemos a Santiago que está de vacaciones escolares. Entonces son 2 niños, 1 de 7 y está mía Valentina de 6 meses y Carito inmovilizada. Entonces es difícil. Gracias a el amor y el cariño de unos amigos y hermanos de la iglesia, ayer, el lunes y ayer, vinieron y se quedaron por la tarde con ella. Mientras yo estoy aquí en casa, yo la puedo atender. Pero a las 2 de la tarde tengo que irme ya a mi trabajo en una emisora FM local en Miami. Y vuelvo hasta por la noche. Entonces vinieron y se quedaron con ella. Pero podían lunes y ayer martes. Pero hoy miércoles ya no teníamos a nadie. Entonces mi mami, que ella vive en Inglaterra, pero está de visita en Cali, Colombia, le comentamos la situación y dijo, no, ustedes necesitan a alguien. Entonces, muy querida mi mamá, se vino para estar con nosotros esta madrugada, fui al aeropuerto y la recibí y ya está aquí con nosotros, viene a darnos una mano por unas 3 semanas, de manera que es una gran bendición tenerle aquí. Y eso es, así nos toca arreglarnos, Carlos, el día a día, resolviendo aquí, resolviendo allá. Y ahora Carito me pone un mensaje de texto que me dice que el monitor de la bebé, porque Caro entra al estudio de grabación, se va en muletas al estudio a grabar noticias y cositas que tiene que hacer para radio. Y entonces ella monitorea al bebé por un aparatico que tenemos que le permite escuchar lo que está pasando y cuando se despierta Mía a reclamar su desayuno. Ese aparatico se nos dañó. Ayer fuimos por internet y compramos uno que trae inclusive una cámara. O sea que ella puede estar mirando en la pantalla la cuna de la bebé. Entonces me está diciendo, Donnie, el viejito ya no quiere funcionar, ven, saca de la caja el nuevo, me lo instalas para yo poder estar monitoreando a la bebé. Es así que yo le dije, Carlos, lo presento, pero me salgo del estudio un momentico porque tengo que ir a instalarle a Carito el monitor para que esté chequeando a Mía. Esta es toda la historia, Carlos.
Bueno, maravilloso. Sé que el Señor no te ha dejado solito y te volvió a mandar la ayuda apropiada en tiempo oportuno. Saluda a tu madre, tú sabes que le tengo mucho cariño.
Gracias.
Y la mejor de las opiniones, una mujer siempre dispuesta, la eterna madre, ¿no?
Sí.
Que nunca deja de serlo.
Ay, siempre pendiente.
Mándale muchos cariños de mi parte, de nuestra familia. Tú sabes que nosotros estuvimos con ella y la conocimos.
Claro.
Y claro está a Carolina también.
Gracias, Carlos. Entonces le dejo con toda la audiencia. Adelante.
Muchas gracias, don Iseti Barrios. Estaremos orando por él y por su familia para que Dios los bendiga, los ayude, los proteja y, bueno, les dé paciencia y resignación en la adversidad. Esa es la vida del cristiano hasta que venga el Señor. Vamos a ver, ¿qué tenemos en el chat hoy? Tenemos 83 personas en línea. Yo quiero saludar a Patricia, a Jorge, a Hugo, a Max, a Lisette, a Antonio Andión, a Patricia Vivar, a Debbie. Debbie, le contesté un correo hoy, esta mañana. A Jorge, bueno, ya lo dije. Lisette, a la doctora y hermana en nuestra común fe, Antonia Mesina, en Buenos Aires, un saludo cordial. Y también Patricia Mayama, desde donde nos está comunicándose Patricia. Buenos días, don Carlos. Fuyán, me gustaría que me explicara más acerca de los nicolaitas. Los nicolaitas. Bueno, nosotros tuvimos un... déjame ver aquí, Lisette, Debbie de nuevo y ¿quién más? María Lucía Pavón. Saludos, querida colega. Dios te bendiga. María Lucía es la coordinadora de Foro Bíblico, que pone todas las cosas en orden. Por cierto, yo creo, era hasta ayer la inscripción, pero está saliendo muy interesante, ¿eh? Estamos creando mucha polémica y se está prendiendo el fueguito. Eso me parece muy, muy interesante. Vamos a ver, después tenemos aquí, ¿a quién más? Empapelador Juan Núñez. Saludos y también Max. Bueno, el asunto de los nicolaitas. Mire, hay muchas historias tejidas en torno a los nicolaitas. Historias y que son fábulas, que todas lo hacen recaer sobre nuestro pobre y buen hermano, el diácono, que era uno de los siete diáconos, Nicolás, y de allí porque se llamaba Nicolás. Pero obviamente la palabra nicolaitas tiene una connotación que traspasa la historia, que traspasa el tiempo, perdón, y que abarca toda esta historia de 2000 años. Enlaza, por un lado, con los padres de la Iglesia, los mal llamados padres. Ustedes saben que yo siempre digo eso, y ustedes me dirán, pero bueno, ¿por qué el hermano Carlos es tan duro con eso, pobrecito? Ellos dieron su cuerpo para ser quemado. Sí, es verdad, pero no debieron dejarse llamar padres, porque, fíjate, uno de ellos, cuando iba camino al martirio, dijo, bueno, yo voy a luchar con las fieras, creo que fue Clemente de Roma, y dijo, yo voy a luchar con las fieras y estoy ansioso de llegar y abrazar el martirio para así acaso pueda llegar a ser discípulo. Ahora imagínense que yo le mande una carta a ustedes y yo le diga, bueno, yo me voy a sacrificar, voy a inmolar mi vida para ser discípulo. ¿Ustedes qué pensarían de mí? Bueno, en primer lugar, el que no piense que está rematadamente loco. Y después hay un tremendo egoísmo en eso, porque ¿qué les estoy diciendo yo a ustedes si digo que quiero dar mi cuerpo para ser quemado o para gloriarme? ¿Qué pasa con eso? No estoy expresando amor. No estoy expresando amor. Les estoy diciendo que yo sí soy capaz de hacerlo y ustedes no. ¿El qué? El hacer una obra para llegar a ser algo. Pero el único que hizo la obra que nos permite ser algo es el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando Él murió en la cruz, todos estaban lejos. Esta palabra lejos es muy importante en el contexto teológico. La madre, bueno, la que decían que era madre, estaba lejos, estaban los discípulos, los que decían que eran sus hermanos y hermanas, estaban lejos, lo miraban a lo lejos. ¿Por qué? Porque hay cosas que le competen a Dios hecho carne y solamente a Él le competen, a nadie más. Nosotros podemos imitar a Cristo en muchas cosas, menos en intentar crucificarnos para salvarnos nosotros o para salvar a otros. Entonces, el Espíritu Santo previno al apóstol Pablo y en su epístola a los Corintios, en la primera, en el capítulo 13, ustedes recuerdan lo que está escrito allí, ¿verdad? Dice, si yo tuviera la profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Y aún si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces uno tiene que recibir el amor de la verdad, mediante el cual entendemos que la única víctima y la única obra que se hizo en la historia del universo que complació a Dios y que fue un olor que aplaca fue la obra de Jesucristo en la cruz, que es el mismo Dios hecho carne, muriendo por nosotros, dando su sangre divina. Entonces, los nicolaitas tenían unas obras y tenían una doctrina, y esas obras y esa doctrina tienen que ver con el análisis del nombre nicolaitas, con la exégesis del nombre. Fíjense, nicolaitas no es una historia de un diácono que después permitía que su esposa tuviera relaciones sexuales con otras personas. Eso es un cuento chino. ¿Para qué? Para tratar de ocultar la sencilla verdad de lo que encierra el nombre nicolaitas. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Está formado por dos raíces griegas, que es Nico, que es dominio, ejercer dominio, señorío, poderío, dominar, y laos es pueblo. Entonces es ejercer señorío sobre el pueblo. ¿Y qué pasó? Bueno, en la iglesia primitiva, que era una iglesia donde la comunión se manifestaba en todos los los hermanos, y mediante la ministración mutua. ¿Se recuerdan ustedes Primera de Corintios 14:26? ¿Recuerdan ese versículo? ¿Se lo saben de memoria? Muy bien, así me gusta. Participaban de el ejercicio de los dones unos a otros. Uno estaba enfermo, entonces iba allá, oraban, y el que sanaba. y después otro tenía un problema de tomar una decisión y estaba el que daba la palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Todos procuraban profetizar. Hoy contesté un correo. Dice, pero bueno, entonces si los ministerios de los profetas y los apóstoles cesaron, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay profecía? Claro que hay profecía, y más abundante todavía, porque en los tiempos del antiguo pacto uno tenía que esperar que viniera alguien que tuviera el don de profecía. Pero ahora el don de profecía, manifestado por el Espíritu Santo en los creyentes, calcule usted que dentro, en una congregación de 20 personas, por lo menos 2 o 3 lo deben tener. Son 9 dones. Entonces, hay manifestaciones maravillosas dentro. Lo que pasa es que no tenemos la iglesia cristiana normal. Ese es el problema. Entonces, a través del tiempo, se implantó este asunto de las obras de los nicolaitas que existía en la iglesia de Éfeso, pues se hizo una doctrina, me parece que fue en la iglesia de Tiatira, si no me equivoco. A lo mejor está Esteban por allí que nos ayuda con esto. Creo que fue Tiatira o algún otro hermano que quiera buscarlo. Es la segunda mención, porque la palabra nicolaitas aparece 2 veces en el texto sagrado y las 2 veces están en Apocalipsis. Bueno, bien, lo que había sido una obras en Éfeso, que por cierto fue rechazado por los santos en Éfeso, fue rechazado, y eso creó unos problemas tremendos con los padres apostólicos, que se unieron en torno a un solo obispo e hicieron la transformación de una iglesia cúbica, donde todos los lados son iguales, donde no hay quien mande, no hay culto a la personalidad, no hay que reverenciar a nadie, porque solo Dios tiene que ser reverenciado, no hay que pagar. Esto de pagar es absurdo, ¿no? Y hoy en día las iglesias viven de eso, ¿no? De cobrar. Y cobran y piden y esto, inventan y lo otro y aquello, lo de más allá. Es una cosa tremenda. Y el que no pide es porque necesita ser aceptado, aprobado, que lo oigan y tal. Entonces esa iglesia se reunía en una forma sencilla, la iglesia primitiva, y habiendo tenido la exhortación del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo exhortó particularmente a los ancianos de Éfeso, allí lo pueden conseguir ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, entonces ellos pues no aceptaron esa cuestión del cambio. Y por eso Jesús, refiriéndose a esa iglesia, le dice, pero tienes esto y estoy, por eso te apruebo de que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Después, sin embargo, estaba otra iglesia, vamos a ver si la han puesto aquí. Vamos a ver dónde está. 1 Corintios 13, ¿qué dice aquí? Natalie Blanco dice, loco. ¿Quién es loco? Bueno, espero que no diga locuras yo, porque está todo escrito ahí, no lo que digo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué dice la que se decían que era su madre? Porque María no es la madre genética de Jesús. Porque si María llega a ser la madre genética de Jesús, entonces Jesús tiene pecado y no nos puede salvar a ninguno. Por eso, ahora, tú me dirás, ¿por qué entonces en la Biblia la llaman madre de Jesús? Eso es verdad, pero es un recurso antropomórfico, es lo mismo cuando hablan del dedo de Dios, de los dedos de Dios. Dice que Dios hizo, con la punta de sus dedos hizo los cielos. Bueno, pero Dios no tiene dedos, Dios es espíritu. El ojo de Dios, el brazo de Dios. Todo eso son expresiones antropomórficas. Pero Jesús, debemos recordar que jamás llamó madre a María. De hecho, no tenían nada en común genéticamente. Nosotros somos proclives y estamos dispuestos a aceptar que Dios puso el espermatozoide para crear el cuerpo de Jesús. Pero no estamos de acuerdo en aceptar que pudo haber puesto el óvulo fecundado. Yo creo, y ya lo he dicho anteriormente, que Jesús tenía tanta necesidad de una madre humana como la tuvo Adán. ¿Quién fue el padre de Adán? El padre de Adán fue Dios. ¿Y la madre de Adán quién fue? Pues Dios. Porque lo formó completamente. Adán no tenía ombligo, supongo yo que no tendría ombligo. Y entonces el primer Adán lo hizo, como dice, como bien afirmó un buen hermano allí en la fe, que nos reuníamos juntos en la isla de Margarita. Decía, Dios, yo no sé por qué se complican tanto la vida. Dice, Dios hizo a uno grande y otro chiquito, eso es todo. Entonces, necesitaba un cuerpo que tuviera sangre y que derramara la sangre para redención. Vamos a ver, vamos a leer un momentico en la Biblia textual o en cualquier Biblia que no sea la Reina Valera, porque la Reina Valera sigue un texto que está contaminado. En Hechos 20, 28 me parece que es. Vamos a ver. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Esto es, la iglesia de Dios. Entonces allí el escriba le pareció muy fuerte eso y puso la iglesia del Señor, porque le pareció que Dios no podía tener sangre. Claro, uno puede pensar que Dios no tiene sangre si piensa que Jesús no es Dios. Pero si uno acepta que Jesús es Dios, entonces quizá lo que nos salvó a nosotros fue una sangre divina. Y bueno, vamos a ver. No han puesto aquí todavía. Ah, sí, ejercer dominio. Estaba hablando de la sí, claro. Esteban dice, mira, Silvia, si María fuera la madre genética de Jesús, y Jesús es Dios, entonces los católicos tendrían razón de llamar a María madre de Dios. Pero fíjate.
Tenemos un cortecito en la comunicación en este momento con Carlos Fuchán. Vamos a tratar de recobrar la señal con él. Estamos haciendo, bueno, la computadora automáticamente hace un remarcado para tratar de establecer el nexo otra vez con Carlos. En vivo y en directo, Carlos Fuchán desde Barcelona, España, compartiendo con nosotros. Vamos a dar un tiempo para que podamos restablecer esta comunicación y seguir con la enseñanza que está dando Carlos Fuchán en esta oportunidad. Mientras tanto, algo de música.
Si nosotros no anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana, el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz.
Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará a cargo de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será.
Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X, alimentarán los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de
angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si no
con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz.
Si no llenamos la tierra con la
estás en sintonía de Noticias en Pijama.
Restablecemos la señal de audio con Carlos Fuchán. La de video no la hemos podido restablecer, pero sí la de audio, de manera que en estos minutitos finales reconectamos entonces con Barcelona, España. Adelante, Carlos.
Gracias, don Isetti. Bueno, yo creo que ya se nos dio el tiempo. Vamos a dejarlo para mañana, porque ¿qué hora tenemos?
Aquí son las 9:13, 9:13.
Ajá, 9:13. Bueno, hay un, vamos a ver, aquí hay alguien que nos habla de, vamos a ver, un segundo. Bueno, la iglesia de donde salen la doctrina de los nicolaitas, que por cierto es sostenida, esto es muy importante, los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, eso sale en Tiatira. Ustedes pueden informarse, ya hemos colgado el foro bíblico número 3, pueden informarse con todo detalle ahí en esos programas, lo pueden bajar en forma gratuita, foro bíblico número 3, en nuestra página y en el Facebook de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que pueden entrar facebook.com/foro B. Después hay aquí, ¿cuál sería el uso correcto de la música? Me parece haber entendido que nuestro hermano Carlos nos decía que es algo solo de la carne. Yo nunca dije eso. Y si lo dije, retiro lo dicho, me arrepiento. Como decía Francisco La Cueva, si eso es algo muy precioso, los instrumentos musicales, hay que solamente leer el Salmo 150. Fíjense ustedes la nota que presentó la Sociedad Bíblica Iberoamericana para el Salmo 150, es algo muy bonito. Vamos a ver si lo puedo leer aquí. No, de ninguna manera. Lo que sí hay que tratar es no hacerlo en forma de coro, ¿eh? De un grupo de personas solamente se dedica a la alabanza. No, eso no es así. Siempre tiene que ser participativo. Todos tenemos que cantar, todos tenemos que, bueno, todos tocar instrumentos musicales, no, pero el instrumento musical ayuda muchísimo. Ahora, hay música y música también, ¿no? Recordemos que Juan Sebastián Bach decía que cualquier música que no esté dirigida o pensada para la gloria de Dios se convierte en un gimoteo diabólico. Yo no iría tanto a ese extremo, pero ahí, oiga, el rock pesado, no me diga usted que es para alabar a Dios. Entonces, todas esas cuestiones de que tratamos de que el mundo nos entienda adaptando la música mundana para la música del Señor, de alabanza a Dios y de adoración, sobre todo de adoración, pues yo no creo que eso sea muy edificante, pero el uso de los instrumentos musicales, fíjese el Salmo 150, les leo aquí, con esto ya terminamos la... Dice, compartimos entusiastas las palabras de aquel que comentó que el libro de los Salmos concluye con un maravilloso himno instrumental. Cuerdas, viento y percusión, la palabra cede el puesto a la música e implícitamente la escritura aprueba el recurso humano que tempera y armoniza los sonidos del universo. Los instrumentos musicales. Por eso mueve a perplejidad la fobia de muchos a la música instrumental en la iglesia. Es mediante la música que el creyente puede encomendar a los instrumentos musicales la expresión de sus sentimientos más puros, ahorrándose palabras o compensando misteriosamente sus limitaciones y pobreza. La gigantesca y gloriosa tradición de música instrumental de los Salmos empalma con este último, y así, tañendo bien y con júbilo, los instrumentos musicales estilizan los sonidos, los ordenan en ritmos y los expresan en armonía, para presentarlos ante el Dios de Israel en una maravillosa ofrenda para su honra y para su gloria. Entonces vemos que no, de ninguna manera, hermano amado, hermano Hugo, no sé en qué parte oíste o leíste de que no estoy de acuerdo con una cuestión carnal, ¿no? De ninguna manera. Es una cuestión física, sí, y agrada a la carne, ¿cómo no? Al cuerpo. Tenemos que pensar que los deseos de la carne no son exactamente el cuerpo, las necesidades del cuerpo. Entonces, de ninguna manera. Espero que haya quedado satisfecha tu inquietud, pero los instrumentos musicales son una bendición. Pero repito, tenemos que usarlos conforme a la propuesta del Señor, no para que alguien se ponga adelante y nos diga cuán bien toca, cuán bien canta. Mire, eso no es así, no es así. Los artistas no funcionan en la iglesia, y en esto a lo mejor sí... me has oído decir, hablar, no en contra, sino la realidad. Simplemente, ¿me comprendes? Todos tenemos el derecho y la obligación de alabar a Dios. Todos, no uno porque está mejor dotado musicalmente. No, señor. El que está dotado musicalmente pase adelante para enseñar a los demás. Pero inmediatamente que le enseñó, bájese de allí, bájese, entre y métase entre el pueblo, y no esté cosechando aplausos y cosas de esas. Los aplausos son para el Señor, no son para los artistas. En la Iglesia de Dios no hay artistas, no existen los artistas en la verdadera Iglesia. Bueno, hermanos, no sé si tenemos alguna otra inquietud, pero ya me está tocando la hora de irme, ¿no?
¿Alguna otra cosita, Carlos? Y cerramos entonces, son las 9:20 de la mañana. ¿Está leyendo algo ahí?
Bueno, no sé, su alabanza sea en la congregación de los santos, amén. Sí, están diciendo, en la Iglesia de Dios no hay artistas. No hay artistas. No hay artista, está bueno. Bueno, queridos hermanos y amigos de Vive la Estéreo, los saludo en el grato amor de nuestro Redentor, quien dio su sangre divina por nosotros, y será hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos. Muchísimas gracias. Ahí teníamos desde Barcelona, España, en vivo y en directo, compartiendo con nosotros a Carlos Fuchán. El video acaba de regresar hace poquito. Muchísimas gracias, Carlos. Mañana regresaremos, Dios mediante, con más temas.